Buenos días. El pastor Valdera, como ustedes saben, ya terminó las fiestas que estaba tratando los domingos en la mañana, los meses de julio y lo que hemos cursado hasta ahora de agosto. Ustedes estaban de can en can, fiesta en fiesta, no tan fácil. Bueno, y por esa razón habíamos estado haciendo nuestro estudio a los Colosenses domingo en la tarde, pero ahora retomamos nuevamente los domingos en la mañana y vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente. El epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hermanos, si usted no estuvo viniendo en las tardes, yo le animo a que busque los estudios que dimos domingos en la tarde para que pueda seguir la secuencia de esta carta donde la dejó. El propósito de hacer exposiciones de la Biblia no es solo que nos llevemos un mensaje cada domingo, sino que podamos entender la carta completa, cómo se relaciona un pasaje con otro, cuál es la argumentación, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de todo el libro. Así que es bueno que usted se ponga todo el consejo de Dios en la epístola a los Colosenses. Así que le animamos, nuestra página, están publicados los sermones, todos que hemos dado hasta aquí de la epístola a los Colosenses. Si usted se ha perdido alguno, escúchelo allí. Nosotros hoy entramos en el capítulo número 2. Ya pasamos al segundo capítulo y vamos a considerar los versículos 1 al 7. Así que le animo a que busquen su Biblia conmigo y mantenga su Biblia abierta allí. Ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Colosenses capítulo 2, dice la palabra del Señor a partir del versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre del cielo, Señor, así como la lluvia cae a la tierra y refresca la tierra y produce hierba verde y alimenta los árboles, así tú has prometido que tu palabra cuando es expuesta es como esa lluvia que ha de dar fruto en nuestros corazones. Y nosotros te rogamos que así tú lo hagas en esta mañana. Sabemos que solo tú puedes obrar por tu Espíritu, a través de tu palabra en nuestros corazones, para refrescar nuestras almas, Señor, una vez más, para nutrir nuestros corazones de tal manera que salgamos de aquí dispuestos, Señor, a servirte, a obedecerte, a hacer tu voluntad. Habla tú, Señor, a cada corazón conforme a su necesidad en esta mañana y que todos salgamos de aquí habiendo escuchado tu voz, hablarnos directamente a cada uno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Nosotros los seres humanos por lo general somos muy dados a guardarnos de los peligros físicos que nos amenazan. Ponemos buenos cerrojos en nuestras puertas y en muchos casos usamos otras medidas de seguridad como guardianes y cámaras para protegernos de los asaltantes. Usamos cinturones de seguridad cuando manejamos y usamos cascos protectores cuando montamos bicicleta o andamos en motocicleta para, en caso de accidente, no recibir ninguna lesión grave o seria. De la misma manera, usamos protocolo de operación en las empresas, cómo debe hacerse cada procedimiento, y usamos equipos protectores especiales dependiendo del tipo de trabajo para evitar lesiones laborales y lesiones en las fábricas. Usamos chalecos salvavidas cuando nos montamos en bote y cruzamos por aguas profundas. Y así nosotros pudiéramos pasarnos horas y horas hablando de todas las cosas que nosotros hacemos para protegernos de los peligros físicos. Pero la pregunta es si somos así de diligentes para proteger y cuidar nuestra alma. Tomamos las medidas necesarias para evitar de la misma forma los peligros espirituales que nos amenazan. En el pasaje que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy, a partir de este capítulo 2, versículo 1, y a lo largo de todo el capítulo 2, Pablo comienza una nueva sección en esta carta. En esta nueva sección, el apóstol Pablo va a lidiar, va a enfrentar de manera específica los peligros espirituales que estaban asediando la iglesia de Colosa. De hecho, a partir del versículo 8, que nosotros vamos a considerar la próxima vez, él empieza a hablar de manera específica. Vamos a ver que él va a lidiar con las prácticas y creencias específicas que estaban intentando colarse en la iglesia de Colosa. Sin embargo, estos versículos 1 al 7 son sumamente importantes porque él habla aquí en sentido general de cómo cuidarnos de los peligros espirituales que nos asedian. No sé si entendió la idea. Todo el capítulo 2 habla de defendernos, de cuidarnos de aquellas cosas que van a afectar nuestra alma y nuestra vida espiritual y pueden llevarnos a apartarnos del camino. A partir del versículo 8 empieza lo específico. Él va a hablar, cuídate de esto, cuídate de esto, cuídate de esto. Y así lo vamos a ver cuando lo estudiemos, esos versículos. Pero versículos 1 al 7 tiene una idea general. Él nos está diciendo en sentido general cómo nosotros podemos cuidarnos de todo lo que amenaza nuestra vida espiritual. De hecho, el versículo clave para entender todo este pasaje de versículos 1 al 7 es el versículo 4. Si usted lo mira, él dice que él está diciendo estas cosas, escribiendo estas cosas para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Él está diciendo cómo guardarse de ser engañados, que era el peligro particular que tenían ellos. Recuerden que lo que había pasado en la iglesia de Colosa es que luego que Epáfras lleva el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que enseña que la salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, en base a los méritos de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, así comienza la iglesia de Colosa, pero empezaron a introducirse, a colarse ciertas enseñanzas que decían que si bien Cristo es importante para la salvación, Cristo puede ser muy valioso en ese proceso, pero no era suficiente. Para ser salvo y para crecer espiritualmente, proponían estos maestros, tú necesitabas de un cierto conocimiento especial, secreto y misterioso. De ahí que más adelante este grupo o este movimiento que estaba afectando a la iglesia Colosa viene a conocerse en la historia como el gnosticismo, que todavía ha llegado a nuestros días. Gnosis viene de conocimiento. Y lo que ellos proponían era eso, para crecer espiritualmente, para llegar a la comunión con Dios, sí, Jesucristo puede que te ayude, pero tenemos que buscar un conocimiento sobrenatural especial por medio de ciertos ritos que vamos a ver a partir de la próxima ocasión. Y Pablo les escribe entonces para advertirle en contra de estas cosas. El peligro de ello era ser engañados. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, esta es la relevancia práctica para nuestras vidas hoy, en los versículos 1 al 7, no solamente tiene que ver con cómo protegernos del engaño. El diablo usa varios métodos para atacarnos y apartarnos del camino del Señor. El principal es el engaño. Él usa las mentiras, él usa las filosofías anticristianas que tenemos en el mundo, él usa las herejías, él usa toda clase de cosas que nos pueda distraer de Cristo Jesús y apartarnos de Él. Ese es su método favorito. Pero no es el único, el diablo también usa el método de la seducción, nos tienta con algo que él sabe que apela a nuestra naturaleza pecaminosa para así alejarnos de Dios, como también usa el método de la presión, una presión que puede venir en nuestra vida a través de gente, el clásico peer pressure de los americanos, oye ahí, Swiss, y todo, en inglés de todo, el peer pressure, la presión de grupo, que ejercen, se ve mucho entre los jóvenes en el colegio, como a veces por no ser diferente, para que no me hagan bullying, entonces se dejan llevar de sus compañeros y hacen cosas que saben que no deben hacer, pero también usa la presión por medio de circunstancias difíciles que traen nuestra vida, un problema familiar, una dificultad de cualquier tipo. Nosotros vemos el caso clásico de Job, cómo él intentó apartar a Job de Dios, precisamente afectando su vida en todas las áreas posibles. Y al punto que quiero llevar, hermano, esta sección es sumamente importante. La Biblia nos está diciendo aquí cómo nosotros podemos ser guardados de ser arrastrados por el diablo, apartarnos del Señor de todas las maneras que Él pueda venir a nosotros. No solamente en el contexto de lo que estaba pasando en Colosa, que era un ataque, un asedio doctrinal, sino en todas las maneras en que el diablo puede atacarnos. Pero antes de nosotros entrar a considerar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, yo tengo que aclarar que, como todo en la vida cristiana, el ser guardado firme y sin caída de los caminos del Señor es una obra de Dios. ¿Usted está consciente? Es Dios que nos guarda. Es Dios que nos preserva. La palabra de Dios, Judas específicamente, una carta, la epístola de Judas, que tiene el propósito de eso, de alertar a los creyentes del peligro de aquellos que los van a apartar del camino. Judas termina su carta con estas palabras, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea que lo que Judas nos está diciendo, y el mensaje de la palabra por muchos otros lugares, es que el que nos guarda sin caída es Dios. Eso es una obra de Dios por su Espíritu. Sin embargo, aquí donde usted dice, ah, pues entonces yo no soy responsable si me pierdo. No, el problema es que Dios usa medios. Dios usa medios para hacer su obra en nosotros. Y te lo puedo ilustrar de esta manera. Dios es que tiene que darte el candado para que tú tranques la puerta de tu alma y el diablo no se meta y te arrebate lo que Cristo te ha dado. Y el candado, yo te aseguro, Dios te lo va a dar. El problema es que a ti que te toca ponerlo toda la noche en tu puerta. ¿Usted me entiende? Dios es que tiene que proveerte el candado, pero a ti que te toca ponerlo. Y lo que Pablo nos está hablando precisamente son cuáles son esos candados, esas medidas que Dios ha puesto a nuestra disposición, que si nosotros hacemos uso de ellas, que si nosotros vivimos según esas cosas, entonces nuestra alma siempre va a estar segura y a través de esas cosas Dios nos va a mantener firme en su camino. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a considerar las medidas de seguridad contra los peligros espirituales que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por medio de Pablo nos presenta aquí. Y hay 5 medidas de seguridad que la palabra nos presenta en este pasaje. La primera de ellas es el cuidado pastoral. Dios utiliza el cuidado de los pastores para guardar nuestra alma. Mira el versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y fíjese que hay una conexión clara entre este pasaje y lo que él acaba de decir. Empieza con un porque quiero que sepáis. Y si usted recuerda lo último que vimos en los versículos 28 y 29 del capítulo 1, esa última sección del capítulo 1 era Pablo describiendo su ministerio. Eso nosotros lo predicamos ya. Él estaba describiendo su ministerio, específicamente en los versículos 28 y 29, él está describiendo su triple ministerio de predicación, consejería y enseñanza, que tenía como propósito, dice él, buscar la madurez de los creyentes. Mire versículo 28 conmigo: a quien anunciamos, hablando de Cristo, a quien predicamos, es la idea, predicamos a Cristo amonestando a todo hombre, eso es aconsejando literalmente, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y entonces siga la idea, el pasaje no termina allí, esa división la hicieron los hombres, la idea seguía: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados vuestros corazones. Él está diciendo: yo estoy fajado haciendo la obra que Dios me ha llamado a hacer, de predicar, de enseñar, de aconsejar, de dirigirte, con el propósito de que tu corazón sea confirmado. La realidad es que, aunque nuestra versión dice para que sean consolados sus corazones, la mayoría de los estudiosos entienden que una mejor traducción debe ser para que sean fortalecidos o confirmados en sus corazones, porque la idea, esa palabra que se traduce allí, consolado, lo que significa es pararse al lado de alguien y sostenerlo, que puede ser usada para consolar definitivamente. Una persona que está abrumada, usted viene y se le pone al lado y le da un abrazo y lo consuela, sí. Pero el problema es que en el contexto de esta carta no era de tribulación, no era de prueba. O sea que difícilmente la palabra se está usando en el sentido de consolar, se entiende que el uso de la palabra, que también es un uso válido, es para fortalecer lo que él está diciendo. Yo hago mi trabajo con tal de fortalecerlo en sus corazones, ¿para qué? Versículo 4, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y tenemos que aclarar que cuando él dice que sean fortalecidos o consolados sus corazones, esa es otra palabra que a nosotros también como que nos saca de órbita, porque la llevamos a como la usamos en el contexto. Cuando nosotros hablamos de corazón hoy, del corazón de la gente, generalmente ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando un muchacho dice, yo te amo con todo mi corazón, así muy romántico, una muchacha, ¿qué le está hablando? Le está hablando de sus emociones, ¿verdad? Nosotros usamos la palabra corazón hoy para hablar de emociones, pero esa no es la manera como se usa en la Biblia. La Biblia, el órgano de las emociones no era el corazón. ¿Cuál era el órgano de las emociones en la Biblia? La tripa. ¿Usted sabía eso? Los intestinos. El judío, cuando quería hablar de emociones, hablaba de los intestinos. Por eso la Biblia dice que nos amemos entrañablemente, con las tripas, es lo que está diciendo. Y tiene sentido. Uno no dice cuando está enamorado, dice que siente mariposita en el estómago. Bueno, por ahí que están, en el estómago. Y cuando usted tiene un susto muy grande, que le da como una cosa aquí. Entonces la idea, ellos usaban eso. O sea que ya usted sabe, si usted quiere un piropo bíblico, usted lo que le tiene que decir, te amo con toda mi tripa, una muchacha. O algo como, tu amor lo tengo clavado en el mismo centro del intestino grueso. Esa suena fea, ¿eh? Como que está estreñido del amor de ella. Bueno, pero la idea es que eso sería una manera más bíblica de expresar las emociones. Pero el punto donde voy, cuando la Biblia usa la palabra corazón, no se está refiriendo a las emociones. El corazón en la Biblia es el asiento de la personalidad, es el hombre interior, es quien yo soy por dentro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo trabajo, mi trabajo, y estoy luchando y estoy fajado, y quiero que ustedes sepan que yo estoy haciendo este trabajo para que ustedes en su hombre interior sean fortalecidos de tal manera que no sean fácilmente presa de los enemigos del Evangelio. Y el punto, mis hermanos, el que quiero llevarle con todo esto es que la Biblia nos está dejando claro que uno de los medios que todos necesitamos si queremos perseverar en los caminos del Señor es hacer uso de ese valioso recurso que Dios nos ha dado, que son los pastores. Es por medio del cuidado, la guía, instrucciones de los pastores que Dios nos ha dado, que Dios, o ese es uno de los medios que Dios va a usar para ayudarnos a perseverar en el camino. De hecho, el apóstol Pablo les recuerda esto a los ancianos de Éfeso. En aquella famosa despedida, usted se acuerda, en Hechos 20, cuando él manda a buscar a los ancianos de Éfeso, a Mileto, para despedirse de ellos, porque nunca más iba a ver su rostro. Y él les dice lo siguiente, en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él está recordando a estos pastores que su trabajo como pastor no es ser un simple predicador, no es ser un simple conferencista. Él no está allí solo para dar una charla cada domingo, no, él está para cuidar y velar personalmente por las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Y claro, mis hermanos, que esto tiene un tremendo mensaje. El primero que está siendo predicado con esto soy yo y los pastores de esta iglesia. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de velar por cada uno de ustedes. Pero la intención del pasaje, como yo quiero que tú lo veas, es tu responsabilidad, hermano, de hacer uso de los pastores que Dios te ha dado para velar por tu alma y cuidar tu vida. Hermano, muchas veces las ovejas se pierden, no porque los pastores no están haciendo su trabajo, es porque las ovejas no buscan el cuidado y la dirección de sus pastores. Penosamente, la iglesia de Cristo está llena de ovejas silvestres, que ellas andan como ovejas sin pastor, pero es porque ellas se brincan la cerca y andan como les da su gana. Usted se asombraría de las cosas que uno es el tercero, el cuarto, el quinto, a veces el último que se entera. Hermanos que toman decisiones sumamente importantes para su vida sin ni siquiera venir a buscar consejo pastoral. Decisiones como meterse en amor, y a veces veo yo que llegan y están agarrados de manos, sentados uno al lado del otro. Yo, ¿y esto dos? ¿Y cuándo pasó esto? El último que se entere uno. O gente que decide casarse, incluso sin decírselo a uno. O decide irse de un país para otro sin hablar con sus pastores. O cambiar de trabajo sin consultarlo, sin buscar consejo. Mi hermano, Dios puso a los pastores para que cuidaran de tu alma. Y una manera como Dios te va a cuidar de ser arrastrado, de ser apartado, es que tú acudas a tus pastores a buscar consejo, a buscar ayuda, a buscar dirección. Para eso ellos están ahí. Y créame que si no necesitáramos pastores, el Señor no hubiera puesto pastores en su iglesia. Si Él puso pastores, y de hecho dice la Biblia que son de los grandes dones de Cristo a su iglesia. Eso es lo que dice Efesios 4, cuando Él habla de que Cristo, el Cristo resucitado, dio dones a los hombres. Y esos dones son los oficios ministeriales, apóstoles, profetas, pastor, maestro, que Él dice allí. Esos hombres que Dios le dio son un regalo de Cristo para tu alma. Un hombre que va a estar allí, que si tú necesitas dirección, si tú necesitas ayuda, si tú necesitas consejo, va a estar ahí para ayudarte y guiarte a la palabra. Es interesante, yo siempre digo, que de todos los animales, de todas las ilustraciones que el Señor pudo usar, de todas las analogías para aplicarla a su iglesia, él usó el de que las iglesias, los cristianos somos ovejas y los encargados, los líderes de la iglesia son pastores. ¿Usted sabe por qué eso es interesante? Porque eso es un dato conocido. De todos los animales que existen en la creación, el más indefenso y el más necesitado de cuidado son las ovejas. Dice un estudioso en la materia que si no existiera el oficio de pastor de ovejas, que cuidara de las ovejas, hace tiempo que se hubieran extinguido las ovejas. Ellas no pueden vivir por ellas solas. Pero hay hermanos que ellos creen que sí, que ellos son, le digo, la oveja silvestre, la oveja solitaria. Ellos vienen a la iglesia, sí, todos los domingos, a veces con regularidad, pero nunca involucran a sus pastores en sus decisiones personales. Y nosotros tenemos que entender que si vamos a ser preservados, va a ser a través de los medios que Dios nos ha dado. Y uno de ellos es el cuidado pastoral. Ahora, si volvemos al texto, hay una segunda medida de seguridad, un segundo candado para la puerta de tu alma que el Señor te ha dado para librarte de los peligros espirituales. Y esa segunda medida es la comunión con los hermanos. Mire otra vez el versículo 2, vamos a leer desde el 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Fíjese que esa idea de que su hombre interior sea fortalecido está unida por los dos lados, por los dos extremos. Una, por medio de los pastores que Dios va a usar, pero el otro extremo, el otro instrumento de Dios para fortalecer tu corazón, para permanecer firme en tu hombre interior, es la unidad en amor con el pueblo de Dios. Dice él ahí que tenemos que estar unidos en amor. En la medida que mantenemos una activa unidad de amor con los creyentes, eso es un instrumento que Dios va a usar para preservarnos firmes. Y esa es la clásica, vieja, pero buena ilustración de los carboncitos en el anafe, que todos la hemos oído y la conocemos, pero siempre hay que mencionarla porque es buena y es válida. ¿Cómo que sucede cuando están todos los carbones en el anafe prendidos, que mientras están pegaditos, qué pasa? La doña lo prendió en la mañana y ahí hizo el desayuno, ahí hizo el almuerzo, ahí hizo la cena y todavía estaban los carbones prendidos. Pero cuando tú agarraste un carboncito y lo sacaste aparte, ¿qué pasó con ese? De una vez, todos los otros encendidos aquí, este se apagó porque lo sacaron. Y eso, mi hermano, no es por algo místico, ¿eh? De hecho, fíjese que el apóstol Pablo no dice unidos solamente. No es por el hecho de que venimos y nos sentamos aquí todos los domingos que nosotros vamos a ser perseverados. Es la medida que somos unidos en amor. Eso no ocurre al azar. Esa es la medida que estamos ejercitando el amor bíblico los unos para con los otros. Y nosotros estudiamos ya en Primera de Juan, que habla bastante de ese amor entre los hermanos, que la manera como eso se manifiesta es en la medida que estamos cumpliendo nuestras responsabilidades unos con otros. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser preservados? No es solamente porque nos vemos los domingos y nos decimos, hola hermano, Dios te bendiga. Es en la medida que estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Es en la medida que, como dice 2 Corintios 13, nosotros nos animamos y consolamos unos a otros en los momentos difíciles. Es que cuando yo sé que el hermano está pasando por una prueba grande, yo a lo menos le doy una llamada telefónica. Hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Es en la medida que nosotros oramos los unos por los otros, como dice Santiago 5, que nos llevamos en oración por nuestra familia, nuestros hogares, las situaciones que estamos pasando. Y una nota aquí, hermano, mire, yo no sé, yo siempre digo, quizás que a uno no le ha tocado y por eso es que uno no se ha visto así, pero yo veo que los hermanos tienen situación en su vida y en vez de poner a la iglesia a orar, hermano, tú tienes un pueblo que tiene la puerta del cielo abierta, ponga al pueblo de Dios a orar por tu situación. Nosotros vemos los hermanos escondiendo la cosa. A lo mucho, algunos ni llaman a la oficina, pero llaman a la oficina y dicen, tú ves, para cumplir, díganle a los pastores que está pasando esto, pero no se lo digan a la iglesia. Hermano, ponga a la iglesia a orar por ti. Ponga a la iglesia a orar por tus situaciones. Para eso es que está el pueblo de Dios. Somos una comunidad que intercede uno por otros. Y la Biblia dice que tenemos que orar uno por otros. Y esa es una manera como nos vamos a perseverar en medio de las situaciones, en medio de las dificultades que estamos teniendo de todo tipo. Pero también en la medida que nos animamos al amor y las buenas obras, como dice Hebreos 10. En la medida que nos recordamos cómo es que debemos hacer las cosas y que nos estimulamos, hermano, tú sabes que es así, esto es lo que tú tienes que hacer, dale. Y nos animamos y estimulamos. En la medida que nos confrontamos y amonestamos, como dice 1 Tesalonicenses 5. Cuando yo veo al hermano está mal, yo no me hago el chivo loco. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Sí, hermano, tú tienes que meterte en eso. Involucrarte en la vida de los otros. Tú puedes ser el instrumento para que el hermano corrija su vida. Y esa es la manera como Dios va a preservar a ese hermano. Igual cuando nos exhortamos y aconsejamos. Aquí hay muchos ancianos, aunque el otro día se ofendieron, porque yo dije, una anciana de 65 años, tenía una fila como de 10 hermanos. Como de 10 hermanos. Nadie para decirme, hermano, fui edificado, sino, ¿cómo así que un anciano de 65? ¡Qué cosa tan grande! Discúlpeme, no son ancianos de 65. Desde que tienen nietos, son viejos, dice la Biblia. Ahora discuta con Dios. Más nada le voy a decir. Eres como es corona de los viejos, son los nietos. Ay, discuta con Dios, ¿ok? Pero bien. La idea es, mis hermanos, que nosotros tenemos que aconsejarnos unos a otros. Los hermanos ancianos, que no son los de 65, los hermanos ancianos, aconsejen a los más jóvenes. Toda tu experiencia, toda tu sabiduría, no es para que tú te la lleves a la tumba. Es para que tú la puedas vertir en los más jóvenes. Y agarrar a cualquier muchacho de esto. ¿Usted cree que usted no tiene el derecho bíblico de agarrar a cualquier muchacho, cualquier muchachita de esta? Mi hermana, que tú la estás viendo que viene mal vestida, muchas de ellas, tú tienes la autoridad, no tienen que ser los pastores que la jalen. Tú puedes decirle, tú como una dama, una como ella, y la jalen y le dice, ay hermanita, ese tipo de vestimenta, esto no debe venir así a la iglesia, eso no es pudoroso. Y eso, yo, mira, eso es parte de lo que Dios va a usar para ser de bendición y para que esa hermanita no sea arrastrada a seguir el camino del mundo. En la medida, mis hermanos, que el Señor está diciendo, tú puedes ser el instrumento para que el diablo no se lleve a un hermano. Y ahí es donde la gente se asusta y me dice, pero ese pastor, tú estás diciendo que un cristiano se puede perder. No, lo que yo te estoy diciendo es que no se va a perder. ¿Tú sabes por qué no se va a perder? Porque cristianos fieles lo van a ir a buscar cuando se aparta. Por eso no se va a perder. Porque Dios va a usar a otro cristiano que va y le va a caer como lo suave, hermano, que se está apartando. Y vamos a ir a la iglesia a rescatarlo. Y Dios va a usar eso para rescatarlo. Eso es lo que te estoy diciendo, hermano. Que nosotros tenemos que ser esa comunidad, esa medida de seguridad para guardarnos unos a otros en la firmeza, en los caminos del Señor. Y nuevamente, hermano, todo esto tú puedes verlo desde el punto de vista pasivo y decir, ah, sí, todos los hermanos tienen la responsabilidad de hacer eso conmigo, pero yo te lo quiero voltear del otro lado, que es la idea aquí. Tú estás haciendo uso de ese recurso, de tus hermanos, de involucrar a tus hermanos en tu vida, de compartir con hermanos lo suficiente como para que su hermano puedan estar pendientes de ti. Porque quizá tú me dices, bueno, pastor, mire, yo dejé de ir 3 semanas a la iglesia, a mí nadie ni me llamó por teléfono. Y eso puede estar mostrando una debilidad de la iglesia en general, pero puede estar mostrando una falta tuya. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y tú te has relacionado lo suficiente con los hermanos como para que ellos te extrañen, se den cuenta que tú no viniste? Porque si tú eres de estos cristianos ermitaños, que nada más viene a la iglesia, se sienta, ve el culto y tocó la campana, rían el juidero, como cuando uno está en el colegio, para tu casa. Tú ni siquiera te detienes a hablar con los hermanos, a saludar a los hermanos, a preguntar cómo está todo. si tú no te involucras en la vida de la iglesia, en las actividades sociales donde tenemos tiempo para compartir, interactuar, si tú no formas parte de los grupos pequeños de la iglesia. Mire, por la gracia de Dios, esta iglesia tiene un grupo pequeño para cada tipo de creyente que hay aquí. Nosotros tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de jóvenes adultos profesionales, tenemos tiempo de oración de ancianas, un grupo para las ancianas, tenemos grupo de matrimonio que ya te lo dividimos por grupo, por edad de matrimonio, para que tú estés en tu grupo. Hermano, eso está ahí para Dios guardarte. Y en esos grupos es donde tú creas esa intimidad, ese contacto con los hermanos, de tal manera que cuando tú faltes el domingo, ya el hermano te extraña y dice, ven acá, pero no está aquí fulano. Y cuando tú faltes el siguiente, ya ellos dicen, pero tampoco vino fulano. Vamos a llamarlo a ver qué está pasando. Pero como te dije, si tú eres de los que andas por tu cuenta, y tú vienes a la iglesia como venía una película en el cine, yo fui muy buena la película, te fuiste para tu casa. No, hermano, esto es una comunidad donde debemos interactuar unos con otros y tratarnos unos con otros. Y quiero enfatizar el hecho de la reunión de matrimonios, porque la tenemos este viernes. Este viernes toca reunión de matrimonio con la pareja, los llamados matrimonios jóvenes. Usted sabe que lo tenemos dividido en los matrimonios viejos jóvenes, los matrimonios viejos y los casi viudos. Esos son las tres: los jóvenes, los viejos y los casi viudos. Ese no es el nombre que tienen. Ese no es el nombre que le pusimos para ustedes, pero es el nombre interno. A nivel pastoral, así que lo manejamos ustedes. Pero la idea es que esta semana, este viernes, es la reunión de los matrimonios jóvenes. Y tenemos cuatro grupos. Que mire, eso se hizo un trabajo de ingeniería para tratar de ponerlo con los grupos que más se parecían a usted, para que usted se sintiera cómodo en ese grupo. Y de hecho lo hemos visto que ha sido así. Esos hermanos han compenetrado tremendo en los grupos, porque se fue buscando sabiduría de Dios para buscar la manera de que tú te sientas cómodo y puedas usar ese recurso. Pero hay muchos hermanos que no van a la reunión de matrimonio. Es una vez al mes que se hace. Algunos entienden que ellos no necesitan eso. Y me dijo un hermano una vez que él no necesitaba, su matrimonio iba bien. Gloria al Señor, hermano, pues tú sabes que entonces los otros necesitan de ti. Ve, para que toda esa sabiduría y toda esa gracia que Dios te ha dado, tú la puedas pasar a los otros. Así que si no por ti, ve por los otros. Ve para que lo ayude, porque de eso es que esto se trata. Entonces, mi hermano, Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha dado la manera como nosotros vamos a perseverar firme. Pero nosotros tenemos que hacer uso de esos recursos. El primer recurso es el cuidado pastoral. El segundo recurso es la comunión en amor con los hermanos, la unidad en amor. Pero el tercer recurso, si usted mira conmigo el pasaje, es desarrollar convicciones firmes en nuestra fe. Mire, vamos a leer otra vez desde el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, agarre aquí, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y quizá nuestra traducción es un poquito difícil de ver la idea. Déjeme leérselo en otra versión de la Biblia. Está un poco más clara la idea que quiero enfatizar que Pablo está haciendo. De que si yo voy a perseverar es porque yo voy a crear firmes convicciones de mi fe, de lo que yo poseo en Cristo. Dice, lo leo en otra versión, versículo 2. Versículo 1, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan, aquí es donde va, toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y para entender por qué Pablo usa esa palabra, él está usando palabras específicas allí. Acuérdense que el problema de Colosa era esencialmente que le decían que a ellos le faltaba ¿qué? ¿Cuál es la palabrita que leí ahorita por lo que viene Gnosis? Le faltaba un conocimiento especial. Había un conocimiento especial que no se hallaba en Cristo. Eso era lo que le estaban diciendo. Hay un conocimiento especial que la fe en Cristo no te lo da. Tú necesitas practicar ciertas cosas y hacer ciertas cosas para obtener ese conocimiento misterioso. Y por eso lo que Pablo les está diciendo, no, hermanos. ¿Tú sabes cuándo tú vas a ser, no vas a ser nunca movido del camino del Señor? Cuando tú estás convencido en tu mente de que en Cristo tú tienes todo lo que necesitas. Y específicamente, él lo aplica al asunto del conocimiento. Por eso es que él dice, ustedes tienen que llegar a esta convicción de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay ningún conocimiento fuera de Cristo que tú necesites. No hay nada fuera de Cristo que tú necesites para tu vida espiritual, para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Ese es el punto. Y Pablo está enfatizando eso, mis hermanos, porque siempre ha sido una estrategia del diablo hacernos creer que nos falta algo que lo podemos encontrar solamente fuera de Cristo. Usted sabe que ese siempre ha sido su estrategia. Así no fue que tentó a Adán y Eva en el Edén. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que el diablo le hizo creer a Eva? Que había una vida mejor que la que Dios le estaba ofreciendo. Mira, quizás Dios no te ha dicho toda la verdad. Si tú comes del árbol que Dios te dijo que no comas, serán abiertos tus ojos y seré como Dios. Hay algo que tú te estás perdiendo. Pero si tú lo buscas alejándote de Dios, tú vas a obtener eso grandioso que te estás perdiendo. Esa siempre ha sido su estrategia. Sigue siendo la estrategia de hoy con los jóvenes. ¿Tú crees que tú vives una vida buena? No, mi hijo. La vida buena se vive en el mundo. Ahí es que se goza la vida. Tú te estás perdiendo la vida. Y le creemos ese cuento al diablo. Yo, penosamente, ustedes conocen mucho mi testimonio. Pero ese fue mi testimonio personal. Yo me convertí temprano, a la edad de 13 años. El único que se había convertido en mi casa, nunca fueron religiosos. Pero desde que yo me convertí, yo escuché a mi papá específicamente decirme, tú te metiste a eso porque tú eres un muchachito, pero tú no sabes lo que es la vida. Cuando tú conozcas la vida y tú empieces a disfrutar la vida, tú vas a dejar eso. Y yo me lo creí, el cuento. Usted sabía, yo duré 5 años en el Señor, pero siempre inestable, porque yo siempre pensaba, cuidado si es verdad que yo me estoy perdiendo algo muy bueno. Y por eso cuando yo llegué a los 18 años, entré a la universidad, la candelá, la prueba de fuego. Todo ahí, todas las tentaciones, todas las cosas. Para el diablo fue fácil arrebatarme, porque yo tenía esa duda. Yo de verdad creía que me estaba perdiendo algo. Y me fui al mundo a buscar eso tan grande que me estaba perdiendo. Solo para darme cuenta que eso es un espejismo. Joven, eso es un espejismo. Tú lo ves y que qué full, que estamos gozando la vida. Eso es embute. Eso es mentira. Eso es hallante. Terminan toda la noche desbaratado. Termina toda la noche igual de vacío. Y así terminé yo, terminaba yo. Y duré, mire, mucho tiempo buscando. Como lo espejismo, es que no, es que tiene que, es que es allí, que está, míralo allá. Y tú llegabas allá y no había nada. Y no, pero es que hay más para allá. Y tú sigues metiéndote en la basura. Hasta que yo entendí, no, esto es embute. Todo lo que yo necesito está en Cristo. Mi vida era plena en Cristo. Yo estaba bien en Cristo. Y volví a los caminos del Señor. Y mire, desde ese día yo llegué con esa convicción que yo le digo, Señor, mira, mejor mátame antes de yo volver a apartarme de tu camino, antes de yo volver a esa vida de vanidad. Literalmente, mi hermano, mi oración a Dios es, mátame, Señor, que me caiga un rayo, que me choque una patana, que me dé un infarto, lo que sea, antes de yo volver a apartarme de esa vida sin ti, sin sentido, vacía, vana. Pero el punto es que hay que llegar ahí, hermano. La única manera que el diablo no te va a jalar y te va a arrastrar es cuando tú estás convencido de que en Cristo tú tienes todo lo que necesitas para esta vida. De que no hay una vida mejor que la que Cristo te ofrece. Y quiero hablarle a los hermanos solteros, sobre todo a las solteras aquí. El diablo te va a tentar con eso. Mira, ese matrimonio que tú no has podido conseguir en Cristo, el diablo te va a decir, yo te lo voy a ofrecer aquí. Y tú vas a tener esa vida que tú quieres y ese matrimonio que tú quieres. Eso es mentira. La vida que el Señor tiene para ti es la mejor, aunque sea que en su voluntad Él decida dejarte soltera. La mejor vida que tú vas a vivir en este mundo es la que Cristo tiene para ti. Como siempre le digo a los solteros, es mejor soltero con Cristo que casado con el diablo. Así que nosotros tenemos que entender eso, llegar a esa convicción de que en Cristo, en su voluntad, en sus caminos, en lo que Él ha determinado para mí, yo voy a tener todo lo que necesito para una vida plena. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos allí? Bueno, nosotros llegamos allí por medio de los elementos que ya vimos antes. Usted va a ver que toda esta sección es una cadena, una cosa lleva a la otra. La manera como yo me voy a dar cuenta de que yo estoy completo en Cristo, como es el tema de esta carta, estoy completo en Cristo, no necesito nada, es precisamente cuando yo estoy haciendo uso de los recursos que el Señor me ha dado para llenar las necesidades de mi vida, que son el cuidado pastoral y los hermanos de la iglesia. Es a través del cuidado pastoral y de los hermanos de la iglesia que yo me voy a dar cuenta que yo en Cristo tengo todo. Porque en ellos yo voy a tener toda la ayuda que yo necesite para todas las áreas de mi vida, incluso a veces hasta ayuda material. Y por esa manera yo me voy a dar cuenta, en Cristo estoy completo. Con lo que Él me ha dado, estoy completo. Y si llegamos a ese punto, hermano, nadie te aparta del Señor. Como dijo el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, ¿usted se acuerda la gente yéndose? Y el Señor lo mira y Pedro viene y le dice, Señor, se está vaciando la iglesia. A mí me llama la atención eso. El Señor no le preocupaba predicar duro. Yo predico duro y a veces la gente se queja. Y yo lo que hago es que cuando yo soy muy sensible a las críticas de la gente, que es malo. Pero después me acuerdo de ese pasaje donde el Señor dijo a Pedro, déjalo que se vayan y tú te quieres ir también. Eso fue lo que le dije. Ah, se está vaciando la iglesia, no te preocupes, tú te quieres ir también. Dele. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Señor, ¿y para dónde vamos a coger? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, no hay para dónde coger fuera de ti. Y ahí es que tenemos que llegar, hermanos, a ese punto en nuestra vida. Ahora, si miramos el pasaje una vez más, en cuarto lugar, la cuarta medida de seguridad que el apóstol Pablo nos presenta aquí es constancia en el Señor del principio. La constancia del principio. Fíjese que esto es diferente a lo otro. Aquello era convicción, tiene que ver con lo que creo. Esto tiene que ver con constancia en lo que hago. Mire otra vez, versículo 6, vamos a leer desde el 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Señor. Hasta este momento todavía ellos estaban firmes. Ellos simplemente estaban recibiendo batazos y él tiene miedo de que esos batazos, pum, tumben el palo. Pero él le dice, yo estoy viendo que ustedes están firmes. Y entonces le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, era una iglesia relativamente nueva, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y la idea, lo que Él está diciendo es, no solamente tenemos que tener firmes convicciones, sino tenemos que tener constancia en nuestro andar. Recuerde que andar en la vida cristiana describe la práctica, lo que hacemos. Ya esto no se trata de lo que creemos, sino de lo que hacemos en el día a día. Y Él dice que debemos de andar arraigados, un árbol que echa raíces, cimentado con una gran zapata, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Esa es la idea. En la medida que yo voy a ser constante en mi práctica cristiana, entonces yo no voy a estar en peligro de apartarme. Porque usted sabe qué es lo que sucede. El apartarse del Señor, mis hermanos, no ocurre de la noche a la mañana. ¿Usted sabe eso? Eso no es algo de que el hermano estaba hoy en candela, compadre, encendido en la cosa del Señor, muy animado, muy gozoso, muy firme, y al otro día se apartó. ¿Usted ha visto ese caso alguna vez? Ese caso no existe. Porque usted sabe cómo es que la gente se aparta. Es chin a chin. Son descuiditos pequeños. Un descuidito hoy. Otro descuidito mañana. Otro descuidito pasado. Póngalo con la casa, algo que todos no podemos identificar. Hoy se aflojó el tornillo de la cortina y el palo hizo así para el lado. Mañana hay una llave que está goteando. Pasado, y nosotros empezamos a ver cositas y cositas y cositas. ¿Y qué hacemos? Sí, yo lo voy a arreglar después. Y van pasando y van pasando. Y cada vez más cositas hasta que se nos cae la casa arriba. No es así, ingeniero. Así es que se caen las casas. Son cositas que vamos descuidando en nuestras vidas. Pues lo mismo pasa la vida espiritual. Por eso el escritor a los hebreos, de una manera muy gráfica, en el capítulo número 2, describe el apartarse de los caminos del Señor como deslizarse. Nadie sale huyendo, es deslizándose que vamos. Mire, cada vez un chin, y un chin, y cada vez más lejos. Y hoy dejamos de congregarnos en la tarde, y pasado dejamos de ir al culto de oración. Y después empezamos ahí un domingo sí, un domingo no, y después y así hasta que ya, cuando vino a ver te llevó el diablo, así de sencillo, así como esto trabaja, así como esto trabaja. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de eso? Dice Pablo, mantén la firmeza del principio. Y es interesante que él dice del principio, porque hermano, si usted se ha convertido en verdad, usted sabe lo que es ese principio, ¿eh? Cuando uno se convierte, ese primer amor, señores. Un cristiano, uno lo que es un fanático a la franca, cuando uno se convierte, uno quiere estar en todo, en todas las reuniones, en todos los grupos, leerse todos los libros, todas las cosas. Y si ese no ha sido tu cristianismo, tú deberías revisarte. porque así es que debe ser. Todos los cristianos entran con una fiebre en la vida cristiana, pero después vienen las pruebas, las dificultades, la monotonía, y vamos a empezar a soltar y a soltar. Y como le dije, cuando vinimos a ver, ya estamos lejísimos, no hemos dado cuenta. Y Pablo dice, mira, hazte un inventario a ver si tú tienes esa constancia, esa firmeza del principio. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esa constancia de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Hermano, la clave de eso es tener buenas convicciones. ¿Se acuerda que le dije que todo es una secuencia? Por medio de los hermanos y el cuidado pastoral, yo voy a tener firmes convicciones de lo que poseo, de lo que soy en Cristo. Y esas firmes convicciones, entonces, son las que me van a mover para hacer lo que tengo que hacer cada día. ¿Usted sabe cuál es el problema nuestro y de muchos cristianos? Que vivimos por las emociones, no por las convicciones. Ay, es que hoy yo no me siento con deseo de ir a la iglesia. Hermano, eso no importa. Yo no voy porque me sienta o no me sienta, yo voy porque sé que lo necesito y que yo tengo que hacerlo. Hay una historia así muy famosa, yo creo que se la he contado otra vez, de esta un domingo cualquiera en una casa cristiana, se levanta la mujer primero a preparar el desayuno, a levantar a los muchachos, el marido se queda acostado. Y al rato viene la mujer y entra a la habitación, muchacho, levántate, el marido, que no va a llegar, no va a cogerlo tarde para ir a la iglesia. Y el marido se así, guay, se voltea la cama, acostado todavía. Y ella sigue afanada, preparando cosas, y vuelve y entra a la habitación. Pero fulano, que te levante, que no va a cogerlo tarde para ir a la iglesia. Y el tipo vuelve y se acurruca más. Y la tercera vez ella entra, pero fulano, que no vaya a cogerlo tarde, que te levante ya. Y él le dice, que yo no quiero ir para la iglesia hoy. Y ella le dice, pero tú eres el pastor, ¿quién va a predicar? Hermano, usted se ríe, pero ¿usted cree que hay domingo que yo no quiero venir a la iglesia? ¿O usted cree que no? Hay domingo que yo quiero quedarme acostado. Anoche había un barbarazo que entró en la madrugada con un musicón al residencial mío, que hasta unos vecinos empezaron a vocearle malas palabras y cosas. Y yo me di una tranochada, y cuando esa alarma sonó esta mañana, yo no quería levantarme. Casi me pasa como el cuento, y que mi mujer dice, muchacho, que tú eres que te toque, ya Luis acabó con la serie de él, a ti que te toca. Pero la idea, hermano, es que a veces yo no quiero, pero esto no es cuestión de querer. Nosotros no actuamos por emoción, porque el problema es que las emociones son muy lábiles. El cristiano actúa por convicción. Yo hago lo que yo sé que tengo que hacer, no lo que yo siento deseo de hacer. Esa es la clave número uno para que te lleve Satanás otra vez. Actuar por tus emociones, por cómo tú te sientes. No, los cristianos actuamos por convicción, por lo que yo sé que debo hacer, que me conviene, que es mejor para mí. Hermano, yo voy a decir esto, aquí me la voy a jugar con esto. A mí me da una brega grandísima venir los domingos en la tarde. De verdad, yo se lo digo. Porque la gente que cree que el pastor no trabaja, pero uno se faja la semana fajado en tanta cosa envuelto, no solamente en estudio y preparación, sino cargándote de los problemas de la gente. El sábado también tenemos el trote con los muchachos, que lo tengo unas clases en la mañana y después en la tarde tengo dos sesiones de consejería, el grupo de joven aquí. Entonces el domingo tengo que venir y tengo que predicar. Y yo quisiera quedarme los domingos en la tarde también en mi casa. Pero yo me acuerdo que yo necesito congregarme, porque eso es parte de lo que yo necesito para mi alma. El domingo en la tarde en esta iglesia que participamos de la Santa Cena y recordamos la obra de Cristo. Eso es un memorial tremendo. El Señor dijo cuando instituyó eso, cuánto he deseado hacer esto. Entonces yo no vengo porque yo me sienta o no me sienta. Con mucha frecuencia yo no tengo deseo de venir. Pero venimos porque esto no se hace por emoción, hermano. Nosotros actuamos por convicción. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Y te guardo otra aplicación de eso, mi hermano, muy importante. Y es en el asunto del matrimonio. Cuando yo oigo pareja que me dice que no, que ellos se van a separar porque ya no nos amamos. ¿Y desde cuándo permanecer casado tiene que ver con permanecer enamorado, hermano? Eso es un libro, se lo voy a recomendar. Un libro que escribió John Piper que se llama A sí mismo. Estar casados, permanecer casados, no tiene que ver con permanecer enamorados. El enamoramiento, como todas las emociones, lábil, hermano. Hay días que yo me levanto amando mucho a mi mujer, sobre todo los días que hizo todo como yo quería. Pero hay otro día que no la estoy amando tanto. Ahora, eso no debe limitarme de yo ser el esposo que yo tengo que ser. Esto no es un asunto de que se acabó el amor. ¿Y? Tú hiciste un pacto delante de Dios. Tú hiciste un compromiso delante de Dios de permanecer unido a esa persona. Tú hiciste un compromiso delante de Dios, un pacto con esa mujer, con Dios, con la iglesia, de que tú le ibas a amar como Cristo amó a la iglesia, no importa lo que ella haga. Tú hiciste un compromiso delante de Dios, delante de la iglesia, delante de los hermanos, de que tú ibas a respetar y permanecer unido a ese hombre, no importa lo que él haga. Y es esa convicción la que nos lleva a nosotros a vivir como tenemos que vivir y ser el matrimonio que tenemos que ser. No es como yo amanecí, no es como yo me levanté, no es como yo me siento. Los cristianos actuamos por convicción. Y esa convicción es la que nos lleva a ser constante en lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si miramos el pasaje finalmente, para concluir, el apóstol Pablo nos dice aquí que el último candado que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, que nos va a guardar de ser arrastrados por del camino del Señor, es que tenemos que cultivar la gratitud. Mire cómo termina el pasaje. Vamos a leer el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y agarre aquí, abundando en acción de gracias. La gratitud es imprescindible para la firmeza en el Señor. Tanto así, hermanos, que en una carta, Colosenses, de solo 4 capítulos, que está diseñada para fortalecer a los hermanos, para que no sean arrastrados, para que no sean apartados de la fe, en 4 capítulos, 6 veces, Pablo menciona la gratitud en esta carta. No lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero te lo voy a dar. En 1:3, en 1:12, en 2:7, en 3:15, en 3:17 y en 4:2. 6 veces en 4 capítulos, a una gente que él le está diciendo, perseveren firme, él le recuerda la importancia de la gratitud. Si nosotros llegamos a pensar que Dios nos ha quedado mal, que Dios nos ha engañado, que hemos sido estafados en la fe, entonces no vamos a perseverar. Es solo cuando nosotros estamos henchidos del gozo de saber de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y estamos agradecidos de todo lo que Él hace, ha hecho y ha prometido hacer, que nosotros vamos a seguir aferrados a Él. Mi hermano, y si tú eres creyente, tú tienes mucho motivo para dar gracias. Oye lo que dice un autor sobre eso. De igual modo que unas lustrosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracias abundante es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no son presa fácil de la ansiedad y la duda. No tienen la necesidad ni el deseo de buscar satisfacción en otro lugar. No pueden ser captados por falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. Termina la cita. Mi hermano, como te dije, la gratitud es algo que se cultiva, tú lo sabes. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de cultivar la gratitud. Tú sabes, como muy sencillo, hazte un inventario y recuérdate a ti mismo todo lo que el Señor ha hecho por ti. Si tú eres cristiano, son demasiadas cosas. Para empezar, recuerda que desde antes de la fundación del mundo te eligió. ¿Tú has pensado eso? Tú no existías. Y ya Dios te escogió en su mente, pensó en ti, te señaló desde la eternidad. Pero todavía más, en el tiempo, el Hijo de Dios vino y dejó su gloria. Donde los ángeles le adoraban y le alababan, no necesitaba nadie. Vino y se vistió como uno de nosotros. Y padeció todo lo que un ser humano pueda padecer. Y se sometió a sí mismo a todas las vicisitudes de esta vida. Y después de eso, fue y murió en la cruz. Una muerte maldita, una muerte terrible, para darte la oportunidad de ser salvo y de estar con Él para siempre. Y si todavía eso no te es suficiente, entonces recuerda que el Espíritu Santo vino a tu vida y te puso un sello de identidad, un sello de propiedad, un sello de seguridad, de que esas es las arras de la herencia que vas a recibir. Y si todavía eso no es suficiente, entonces piensa en todas las cosas buenas que el Señor te ha dado, que han sido muchas, hermano, muchas, y ninguna tú la merecías. Y si todavía eso no te es suficiente, entonces piensa en este pensamiento increíble de que aún las cosas malas, aún esas que han amargado tu vida, aún esas que te han afligido y te han hecho llorar, aún esas hay promesas de que Dios le está usando y le va a usar para tu bien. Y llegará ese día, si no en esta vida, en la eternidad, donde tú vas a poder mirar atrás y decir gloria al Señor por esa desgracia. Hermano, tú solamente tienes que considerar todo eso para que nuestros corazones se llenen de gracia y poder decir gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y aún por lo que tú has prometido. Y si tu corazón está lleno de acción de gracia, nadie te aparta de ese Señor. Así que, mis amados, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, mira, tenemos un enemigo en nuestras almas que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios nos ha dado la manera de nosotros perseverar en este camino. Y el apóstol Pablo aquí nos dice 5 elementos imprescindibles. Es Dios que te va a guardar, pero Dios te va a guardar por medio de estas cosas que tú vas a implementar a tu vida. Y yo quiero, mis hermanos, como siempre le digo, este no es el tipo de mensaje para que tú lo oigas y digas qué bonito y te vayas para tu casa. Este es el mensaje para que tú pases revista y tú digas, yo estoy haciendo uso de estos recursos, yo estoy exponiendo mi alma. Hay un candado que lo tengo abierto y por ahí se me puede meter el diablo a la vida, a mi familia, a mi hogar, a mi alma. Esto es para que tú hagas tu inventario. ¿Tú estás haciendo uso del recurso valioso de los pastores que Dios te ha dado? Yo te aseguro a ti que si tú llamas a los pastores de tu iglesia, tú lo vas a encontrar y ellos se van a reunir contigo si tú lo necesitas. Hermano, Dios lo ha puesto para pastorearte, para dirigirte, para guiarte, para ayudarte a tomar decisiones, para aconsejarte. Usa ese recurso valioso. ¿Tú estás haciendo uso de la comunión con los hermanos? ¿Estás cultivando tu relación con los hermanos? No solamente aquí el domingo cuando venimos a la iglesia, sino fuera de la iglesia, en los grupos pequeños, teniendo, compartiendo uno con otro, creando una amistad que verdaderamente nos fortalezca el uno al otro. ¿Tú estás desarrollando la convicción firme? ¿Has llegado a ese punto de tu vida donde tú entendiste, yo no necesito más nada, en Cristo estoy completo, lo tengo todo? ¿Tú estás haciendo un inventario, tratando de ser constante en las cosas que sabes que tiene que hacer? ¿O tú eres de lo que es como tú te levantes? Si hoy me levanté con deseo de hacerlo, lo hago, y si no, no. Tremendo peligro para tu alma. Y finalmente, has cultivado la gratitud. Tú le das gracias a Dios todos los días por todo lo que Él ha hecho y hace. Hermano, repasemos nuestras vidas y hagamos los ajustes necesarios. El deseo de Dios es que tú vivas vidas plenas, una vida firme, pero nosotros tenemos que hacer uso de estas cosas. Y si tú estás aquí sin Cristo, mire, este es un mensaje para la iglesia. Esta carta, de hecho, está dirigida a la iglesia completamente. Pero hay un mensaje también para ti, porque el peligro tuyo es más grande. No es que tú estés en peligro de que el diablo te lleve, es que ya tú estás en la garra del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Todo el que no ha venido a Cristo por la fe pertenece al diablo, es del maligno. Tus pecados te han separado de Dios y te han dejado a la merced del diablo. Pero Cristo murió en la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados y tú pudieras venir a Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos llamó a proclamar. Un Jesucristo que murió para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Eso es lo que Cristo hace cuando tú te conviertes a Él. Te saca de las garras del diablo, donde Él te tiene a ti, te tiene a tu familia, aunque tú no lo creas, y te traslada al reino de amor de su Hijo. Así que yo te invito a venir a Cristo hoy, para que seas parte del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por cuidar de nosotros. Gracias por dejarnos tu palabra, que es nuestra lámpara, nuestra guía. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que las palabras humanas no son suficientes. Pero no confiamos en las cosas que hemos dicho, sino en las que tú has hablado, Señor, a cada uno en sus corazones. Haz la obra, ministra nuestras almas, redarguye, reprende, exhorta, conforta, consuela a tu pueblo. Y haznos salir de aquí animados para seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde, mis amados hermanos.